Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Cuán grato es, nuevamente, el poder separar este periodo de tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y estudiar su santa palabra desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Y esta semana estamos considerando la lección número 10, titulada Arrepentimiento y Perdón. Les damos la bienvenida al segundo día de estudio de esta importante lección que nos llama a diferenciar el verdadero arrepentimiento del falso, para que así podamos experimentar y recibir de Dios su perdón y restauración. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como siempre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañen a lo largo de este día. Nos llama la atención que tanto Juan el Bautista, precursor de Jesús, como el mismo Salvador, ambos iniciaron su ministerio con el mismo mensaje y llamado a arrepentirse. Veamos cómo lo dice Juan en Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 4 de este mismo evangelio, ahora es Jesús el que nos habla y nos dice en el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que hay una coincidencia en cuanto a la urgencia de parte de Juan el Bautista y Jesús en cuanto a la necesidad del ser humano pecador de arrepentirse para así reconocer su pecado, ser perdonados y reconciliados con Dios. Y hay una pregunta que debemos plantear y es: ¿por qué el arrepentimiento es de tanta importancia? Y la respuesta es: porque sin él no hay perdón de pecados. Muy bien, estimados oyentes, hermanos y amigos, antes de iniciar con nuestro análisis del subtema de hoy, nuevamente agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía. También damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del internet. Así que, en este momento, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos agradecidos a Dios por esa fidelidad que pone en el corazón de cada uno de ustedes para buscar la palabra de Dios de manera constante. Sabemos que en la palabra de Dios encontramos el testimonio vivo que Dios ha querido revelar a cada ser humano. En la palabra de Dios encontramos propósito para nuestra vida. Encontramos una dirección, sabemos de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Y muy importante, en la palabra de Dios encontramos el plan de salvación, la manera como Dios ha hecho una provisión para que cada ser humano pueda tener esperanza de vida eterna. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios nos ama. Qué maravilloso es saber que Él ha puesto a la disposición de la humanidad los recursos más preciosos del cielo para que cada uno de nosotros pueda alcanzar salvación y vida eterna. Este trimestre hemos estado estudiando la temática Creciendo en nuestra relación con Dios, y definitivamente estudiar la palabra de Dios es algo clave para poder desarrollar ese crecimiento activo que nos permita cada día fortalecernos en fe y establecer una relación más cercana, más íntima con nuestro Dios. Año tras año, nuestra relación con Dios debe ir creciendo, no estancada. Antes de proseguir, le suplico al Pastor Díaz que nos dirija en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos nuevamente para aprender del mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias, Padre, por tu gran amor para con el hombre pecador, a quien tú deseas atraer. Gracias porque nos extiendes la mano para que aceptemos que somos pecadores. Ayúdanos a confesar nuestras faltas y arrepentirnos, y gracias por ese perdón que tú tienes reservado para todo aquel que viene a tus pies. Acompáñanos en el estudio de esta hora. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Capacítanos como moderadores para impartir con gracia y poder tu palabra. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos y amigos, entonces, continuamos con el desarrollo de esta, la lección número 10, que introdujéramos ayer bajo el título Arrepentimiento y Perdón. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de la pluma del apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 9, donde nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal o toda maldad. Es una realidad que el hombre a través de la historia ha estado ocupado en sus propios quehaceres, y definitivamente que la vida se ha caracterizado por una continua prisa, ya sea del trabajo, en o fuera de la casa, y esto nos lleva a no poder separar un tiempo de reflexión en el cual nosotros consideremos las cosas trascendentales de la vida, como las preguntas existenciales que todos nos hacemos, como de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Por eso entonces es que el Señor, en cierta ocasión, como vimos ayer, cuando visitó a sus amigos en el pueblo de Betania durante su ministerio público, él visitaba regularmente el hogar de sus amigos, tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Y siempre que él iba, ellos los recibían con agrado y él compartía con ellos las grandes verdades que todos necesitamos considerar. Analizamos también que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, es quien nos dirige y establece las directrices para que nosotros podamos vivir agradando a Dios. De hecho, Jesús nos prometió que no nos dejaría solos en este mundo, sino que nos enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado y Amigo constante con nosotros, y dice en Juan 16, 7 y 8, que el Espíritu nos enseñaría toda verdad y también nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Y para hoy, como anticipamos, vamos a considerar el subtema arrepentimiento genuino. Es una característica de nuestra sociedad secular que continuamente se nos bombardea con mensajes que nos instan a la autonomía individualista, a la indulgencia y al ensalzamiento propio ante los demás. Por supuesto, esto es contrario a la invitación de Dios al servicio y la mansedumbre, y que no debemos vivir solo para nosotros, sino también para los demás. De hecho, Jesús, en una de sus bienaventuranzas en el Sermón del Monte, nos dice: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Y como señalamos, tanto Juan el Bautista como Jesús llamaban a la gente a arrepentirse, que significa esencialmente sentir pesar o remordimiento por haber realizado o dejado de hacer algo. En un sentido más profundo, el arrepentirse implica reconocer un error, cambiar de mentalidad y tomar la decisión de modificar el rumbo o la actitud para no volver a cometerlo. En pocas palabras, entonces, el arrepentimiento implica un cambio radical de mente y dirección. Es algo así como dar media vuelta al pecado, reconocer lo que Dios espera de nosotros para que podamos seguir sus mandamientos. Y bien, profesor Valera, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en Hechos 3, 18 y 19? ¿Qué significa tiempo de refrigerio?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que el arrepentimiento es crucial para poder iniciar una relación con Dios, pero también para ir creciendo en nuestra relación con Dios. Es que el pecado siempre produce separación entre Dios y el ser humano. El arrepentimiento restaura la comunión y permite que el Espíritu Santo continúe transformando nuestro carácter. El arrepentimiento en la Biblia no es solamente sentir tristeza por haber pecado. El arrepentimiento implica también reconocer el pecado, sentir pesar por haber ofendido a Dios, confesarlo, apartarse de él y volver a Dios con fe. Es todo un proceso. Algunos se quedan solo con sentir pesar, pero más allá de eso, implica una confesión y un apartarse del pecado. Por eso el arrepentimiento no es un evento único al comienzo de la vida cristiana, sino que es una experiencia que se va renovando. Cuanto más cerca estamos de Dios, más claramente vemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras falencias, y más dependemos de la gracia de Dios. El apóstol Pedro nos habla de tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En este contexto, los tiempos de refrigerio son esos periodos de renovación espiritual que proceden de la presencia de Dios. Esta expresión transmite varias ideas, por ejemplo, alivio después de una carga pesada, renovación del alma, fortaleza espiritual, regocijo, ese regocijo que viene por restaurar nuestra relación con Dios, y una obra revitalizadora del Espíritu Santo. Cada vez que una persona se arrepiente sinceramente y recibe el perdón divino, experimenta un refrigerio espiritual. La culpa es reemplazada por paz. La distancia con Dios es sustituida por comunión. Así que esa es la experiencia que tuvo el rey David cuando oró y dijo: «Vuélveme el gozo de tu salvación».
Sí, muy de acuerdo, profesor. Aquí observamos que el apóstol Pedro está apelando a su audiencia a que se arrepienta para que pueda experimentar los resultados positivos y la bendición que viene de Dios. Y de hecho, el arrepentimiento no es algo natural en nosotros, sino que es impulsado por el acto bondadoso de nuestro Señor. Y así podemos identificar los pasos y el proceso de la experiencia del arrepentimiento. En primer lugar, como dice Pablo en Romanos 2:4, que por la bondad de Dios esto nos lleva al arrepentimiento, ya que cuando reconocemos que Dios es un Dios de amor, que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva o se arrepienta de su mal camino para que viva. Ante esto, entonces, nosotros respondemos a su llamado y lo hacemos mostrando un dolor sincero por las faltas cometidas, como también tomamos la decisión honesta y sincera de abandonar el pecado. Como dice Pablo en Colosenses 1, 13 y 14, el resultado natural entonces será que Dios perdona nuestros pecados en virtud de la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros. Así se expresa el apóstol Pablo hablándonos acerca del poder, la paciencia y la longanimidad de nuestro Padre Celestial cuando dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Definitivamente que esta es una hermosa y buena noticia. En fin, estimados hermanos y amigos, mientras nos preparamos personalmente para ese encuentro con Jesús en su segunda venida, Dios nos da el tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Definitivamente concluimos entonces que Jesús sufrió, murió y resucitó para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Contrario al mundo que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios sí nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe. Así lo vemos en Hechos 20, 21. Y aquí Pablo, dirigiéndose a los efesios, les dice que él testificaba a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el objetivo de Dios con nosotros es que nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar y hermosear nuestros caracteres, haciéndonos semejantes al suyo, a fin de que demos testimonio acerca de Él. Bien, profesor Valera, ¿podrías comentarnos el pensamiento de la señora de White en El deseado de todas las gentes, página 522, en torno al arrepentimiento, y cuál es su objetivo?
Muy bien, Pastor Díaz. En este pasaje, la señora de White aborda una verdad fundamental del Evangelio. La salvación es por gracia, mediante la fe, pero la fe verdadera produce una transformación visible en la vida del creyente. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma podemos llamarlo un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento en la Biblia siempre va más allá del remordimiento o de la tristeza por las consecuencias del pecado. Muchas personas lamentan haber sido descubiertos o sufrir las consecuencias de sus actos, pero eso no necesariamente constituye arrepentimiento. El arrepentimiento genuino implica el reconocimiento del pecado, el dolor por haber ofendido a Dios, esa confesión sincera, la decisión de abandonar el pecado, un cambio de dirección en la vida. Por eso Juan el Bautista predicaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos no producen el arrepentimiento, son la evidencia de que el arrepentimiento es real. Así que Elena White combate una idea peligrosa: pensar que la gracia de Dios nos permite seguir viviendo deliberadamente en pecado. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. La Biblia enseña que Cristo perdona al pecador arrepentido pero nunca justifica la rebelión persistente. Incluso el apóstol Pablo se preguntó, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La justicia de Cristo cubre al creyente que viene a él con fe y arrepentimiento, no al que utiliza la gracia como excusa para continuar practicando el pecado conscientemente. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Así que esta es quizás la parte más profunda de la cita. Rige nuestra conducta. La justicia de Cristo no es solamente una declaración de que somos justos y tenemos libertad para hacer lo que queramos. Es el inicio de una nueva vida, una vida transformada, apegada a los principios del cielo.
Claro que sí, profesor. Hermanos y amigos, entonces, de este pensamiento entendemos que el arrepentimiento no es simplemente un acto pasivo sin ningún resultado, sino que todo lo contrario, este nos debe llevar a una disposición de reformar nuestro carácter, como también nuestro comportamiento. Como muy bien hemos escuchado, Jesús vino para salvarnos del pecado, pero no para salvarnos en el pecado. Y es que esperar que el Señor nos salve y nos libre de las consecuencias del pecado mientras estamos involucrados en él es un sinsentido, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, y por eso Él es tan claro de que debemos huir de toda actitud y conducta pecaminosa. Sí, Él está allí para darnos la mano, para asistirnos, para protegernos de las acechanzas y las tentaciones de Satanás, ya que Él es nuestro escudo y fortaleza. En fin, debemos entonces, hermanos y amigos, permitir que la justicia perfecta de Cristo nos cubra, para que así también Él nos la impute o acredite y también la imparte, para que seamos, para así convertirnos en vencedores para su honra y su gloria. Y finalmente, profesor Valera, como nos dice Hechos 11:18, el arrepentimiento conduce a la vida y es una parte vital del crecimiento en nuestra relación con Dios. La pregunta entonces es, colega, ¿cuál de los tres pasos del proceso divino para desarrollar nuestros caracteres, como son la sumisión a Dios, el arrepentimiento y la autorización para ser podado? De estos tres pasos, compañero, ¿cuál es el más desafiante de estos tres para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, esta es una pregunta que debe ser respondida de forma personal. Para muchos, la sumisión a Dios es difícil. No es siempre fácil. Muchos creyentes aceptan inicialmente rendir su vida a Cristo. Reconocen la necesidad que tienen de un Salvador y deciden seguirlo. Es solamente el comienzo de la vida cristiana, pero la sujeción debe manifestarse continuamente en nuestra relación con Dios. No podemos dejar nuestra sumisión y dejar que el ego vaya creciendo y fortaleciéndose en nuestra vida. El arrepentimiento también puede ser difícil. Implica reconocer errores, reconocer que yo estaba equivocado, reconocer que obré mal cuando hice esto o aquello, reconocer mis pecados, mis debilidades. Sin embargo, el Espíritu Santo convence el corazón y el creyente suele comprender la necesidad de arrepentirse para recibir perdón y restauración. En aquellos donde el orgullo se ha entronizado en el corazón, es difícil reconocer que se ha equivocado, que ha errado. Así que para algunos el arrepentimiento es sumamente difícil. Ahora, autorizar a Dios para podar nuestra vida, allí es donde muchos encuentran la mayor lucha. Jesús dijo, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La poda se realiza sobre ramas muertas y también sobre otras que no están muertas, sino que son ramas que ya no están dando fruto. Es decir, que Dios trabaja en personas que le pertenecen para que puedan dar fruto. Para eso hay que abandonar hábitos arraigados, hay que renunciar a nuestro orgullo, corrigiendo actitudes, aceptando pruebas para poder desarrollar el carácter. Tenemos que dejar a veces proyectos personales que interfieren con la voluntad de Dios y sobre todo aprender a tener paciencia, humildad y dependencia de Dios. Así que suplicar a Dios que pode nuestra vida para que sea fortalecida y podamos dar verdaderamente fruto abundante para la gloria de Dios puede resultar el mayor desafío para cada creyente, pero es algo necesario para crecer en la relación con nuestro Dios.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, cada uno de nosotros debemos ponderar cuál de estos tres pasos llega a ser el desafío más fuerte para nosotros. ¿Acaso será la voluntad y la disposición de someternos a Dios, de arrepentirnos o de darle la autorización a Él para que nos pode? Podríamos decir que a algunos se nos hace difícil someternos a Dios debido a que nuestra voluntad humana y pecaminosa tiende a llevarnos a depender de nuestra propia capacidad. En otros casos, el arrepentimiento puede llegar a ser difícil debido a que muchas veces desarrollamos la capacidad de autojustificarnos o racionalizar para excusar nuestra conducta. Por eso es que decimos que este acto de arrepentirnos solamente viene de Dios por su bondad, y ese amor divino es el que debe humillar nuestros corazones y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y por supuesto, el tercer paso para algunas personas podría ser sumamente difícil, y es que le permitamos a Dios podarnos para que de esta acción pueda surgir una vida fructífera espiritualmente. Pidamos, por lo tanto, al Señor que nos ayude para seguir el proceso de estos tres pasos, rindiéndonos a Dios para que el arrepentimiento se convierta en una experiencia edificante y de bendición, para que así podamos testificar de la obra transformadora del Señor en nuestra vida. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para este día acerca del arrepentimiento genuino. Antes de separarnos, les invito para que estén con nosotros mañana miércoles para estudiar juntos el subtema Gracia Suficiente. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que para despedirnos nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer diariamente nuestras faltas, a confesarlas y apartarnos de ellas. Danos fuerza, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, siempre a reconocer que tenemos una necesidad profunda de ti, de forma diaria, para poder continuar caminando y creciendo en la vida cristiana. Son bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.